que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. A todos ustedes que nos sintonizan en el circuito regional de la cadena COPE. Queda muy poquito ya para que arranque la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2025. Habrá un amplio despliegue de esta casa de la cadena COPE informándoles de todo lo que ocurra allí miércoles, jueves y viernes, que son los días de los profesionales. Recuerden que el fin de semana se abre Fitur para el público en general. Pero hoy se ha presentado precisamente la presencia de la región de Murcia en esta Feria Internacional de Turismo. ¿Y quién está ahí? Nuestro querido compañero, jefe de informativos, Javier Herraiz. Javier, cuéntanos.
Sí, Pedro, aquí estamos en el Centro de Cualificación Turística, donde se acaba de presentar lo que va a ser la presencia, la oferta que va a llevar la región de Murcia a Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que tiene lugar en el recinto ferial de IFEMA en Madrid, ya dentro de muy poquito, justamente dentro de una semana, porque todo va a arrancar el miércoles que viene, el día 22 hasta el día 26. Una oferta, la de la región de Murcia, que la ha presentado, como no podía ser de otra manera, la consejera de Turismo, Carmen Conesa. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Me imagino, bueno, ya ha dejado algo entrever, muy ilusionada con esta presencia de Murcia, que va a marcar quizá un antes y un después, pero sobre todo y en primer lugar porque el stand que llevamos es el mayor que se ha llevado nunca, por ejemplo.
La verdad es que este año pues tenemos un gran stand, del año pasado también fue un gran stand, pero en esta ocasión estrenamos stand, es el más amplio, hasta ahora estamos hablando de alrededor de 1.200 metros, está todo muy unificado, el escenario donde van a pasar todas las presentaciones, donde vamos a contar todo lo que es la región de Murcia, es el protagonista absolutamente de todo, justamente a su lado, pues de la mano también de los medios de comunicación para que sean principales espectadores de todo lo que allí sucede, por supuesto también la zona de restaurante donde podemos disfrutar, ya que estamos en la tierra de los mil y un sabores, de las bondades, ¿no?, de la gastronomía de la región de Murcia y por supuesto también una amplia zona de reuniones. A la entrada también de este stand, diferenciados también pues por temáticas, ¿no?, que en este caso pues son estrategias también turísticas, da la bienvenida como a un mar, a una tierra maravillosa como es la región de Murcia, que este año pues lleva de la mano tanto de los municipios como sobre todo pues del sector y de los profesionales la mejor de las ofertas para seguir diferenciándonos a nivel turístico.
A ver, más de 100 reuniones, algo apuntaba ya la consejera, pero vamos por partes, por ejemplo, hechos destacados o aspectos que va a llevar este año, especialmente la región de Murcia. No se olvida, casi en cabecera, ese 1200 aniversario del municipio de Murcia, ¿verdad?
Efectivamente. Si quieres, ahora hablamos un poquito también de todo lo que va a pasar en el stand, correcto, porque además de lo que es el recinto de la feria, hacemos un gran despliegue promocional también en el pleno corazón de la capital, ¿no? En este caso, pues de la mano, ¿no?, y apoyando también el 1200 aniversario de la Fundación de Murcia, pues la ciudad de Murcia tendrá ese acontecimiento excepcional del 1200 aniversario y vamos a contar con sus moros y cristianos, con el bando de la huerta, con el entierro de la sardina. Además, vamos a seguir promocionando lo que es fuera de Fitur, la marca Festivales Región de Murcia, algo que el año pasado pues, fue un gran éxito entre la industria turística y la industria cultural, y este año volvemos de nuevo al cielo de las ventas de Madrid a promocionar Festivales Región de Murcia y lo hacemos de la mano del grupo murciano Viva Suecia. Todo esto son cosas que pasarán fuera de Fitur y luego lo que es dentro de Fitur, como te decía, pues seguir trabajando y potenciando la desestacionalización, porque no los podemos permitir, la diversificación de la oferta, la sostenibilidad, la competitividad, destacar también en este caso, además de esas muchas experiencias que se pueden ofrecer al turista y poder ofrecerlas durante todo el año, tendrá también un protagonismo en Fitur, pues aspectos como la escasa masificación, la calidad de la oferta o el carácter acogedor que tiene esta tierra. Todo eso nos diferencia, ¿no?, de los demás y, por tanto, pues será uno de las cosas que estará presente. Y luego, como hablábamos antes, pues dentro de las presentaciones, los municipios harán también sus presentaciones.
29, ¿no?
29 municipios harán sus presentaciones. Esto será el viernes en pildoritas de 15 minutos cada uno. Y nosotros, bueno, pues de la mano, ¿no? De por comentar alguna de esta amplia programación, con más de medio centenar de programaciones, de lo que pasará en nuestro stand, pues será también la presentación del Mar Menor y el turismo azul, que este año tiene un gran protagonismo. Tenemos el privilegio de tener dos mares y tenemos que seguir contándoselo y vendiéndoselo al mundo entero. La celebración, como decía antes, también del 1200 aniversario de la Fundación de la Ciudad de Murcia, las Semanas Santas de Interés Turístico Internacional o la presentación del cartel del Cante de las Minas. Además, también se va a presentar la estrategia de Camino de la Cruz, Caravaca 2025-2030, el proyecto que estamos desarrollando también en este caso de Valle de Ricote Slow, que es algo muy, muy demandado. Se va a presentar también la guía de fiestas y otros acontecimientos de carácter cultural de la región de Murcia. Y, por supuesto, durante Fitur, las demostraciones culinarias, ya que la región de Murcia se ha posicionado como uno de los principales destinos turísticos gastronómicos, tendrá mucha, mucha presencia con algunos de nuestros principales chefs en restaurantes y, por supuesto, experiencias como tener durante el fin de semana un espacio Monastrell, que hemos llamado experiencia Uva Uva, o también poder ver trabajar a los artesanos de aquí de la región de Murcia, nueve artesanos ganadores de premios de artesanía 2024 en un espacio que hemos denominado Mano a Mano. Y luego también el jueves, como sabes, es el Día de la Región de Murcia.
De la región, que ahí creo que el presidente va a hacer un balance y ahí conoceremos a quienes van a ser los embajadores de la Región de Murcia en 2025, que me imagino que todavía no se puede adelantar, claro.
Efectivamente, pues el jueves, el Día de la Región de Murcia, se desvelará pues quiénes serán nuestros embajadores de esta tierra para 2025 y efectivamente el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, hará, ¿no?, ese balance del turismo regional, un turismo que tiene un gran posicionamiento y un gran potencial para seguir creciendo. Así que vamos con todo y con todos a Fitur este año.
Pues tiene muy buena pinta todo, Carmen, que sea todo un éxito y allí estaremos, recordamos, desde COPE para contar todo lo que acontezca. Carmen Conesa, gracias.
Gracias a vosotros por acompañarnos siempre.
Las palabras de la consejera de Turismo, Pedro, en esta presentación de Fitur 2025. Falta apenas una semana, pero ya se ha presentado todos los detalles de esta presencia de la región de Murcia, que promete ser más que interesante y todavía mejor que la del año anterior.
Gracias, Javier. Como has dicho, estaremos allí para contarlo el miércoles, el jueves y el viernes con todos los invitados y muy pendientes de esos embajadores de la región de Murcia para este año, para el 2025. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y les contamos que la Autoridad Portuaria destaca la sostenibilidad como pilar estratégico para los retos y proyectos de un 2025, donde también van a conmemorar los 150 años de la creación de la Junta de Obras del Puerto de Cartagena, con distintos actos que marcarán un año de celebración y proyección hacia el futuro. Decía el presidente Pedro Pablo Hernández que la sostenibilidad tiene un papel fundamental en todas las acciones que van a desarrollar a través de la intermodalidad, la reducción de emisiones, la descarbonización y los proyectos de integración puerto-ciudad como uno de los puertos más sostenibles del Mediterráneo. Durante el encuentro, hace poquitos días, detallaba que 2025 marcará un hito para el puerto de Cartagena con la puesta en marcha del ferrocarril desde Escombreras, lo que permitirá reducir tiempos, costes y emisiones de dióxido de carbono a los operadores logísticos. La previsión es que todo esté a punto para septiembre de este año. Un ferrocarril, dice, que enlazará con el corredor mediterráneo y con el centro de España, donde hay proyectado un puerto seco en Algodor, en Aranjuez. El presidente insistía en la necesidad de las ampliaciones del puerto. El Gorguel es irrenunciable, decía, y van a seguir reclamándolo a través del diálogo, así como indicaba que la nueva dársena es compatible con la nueva terminal polivalente de Barlomar, que incrementará el espacio de Escombreras en 58 hectáreas para mejorar infraestructuras y dar mayor servicio a los clientes del puerto.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues aquí en la cadena COPE ya saben que nos hemos hecho eco y seguimos haciéndonos eco de todo lo que tiene que ver con la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Murcia. Durante bastantes años hemos contado con Manuel Molina Boix, amigo de quien les habla. Pero ahora mismo ya hay un nuevo responsable, un nuevo presidente en esa asociación. Es Eduardo González Martínez de la Cuesta, al cual tengo aquí en los estudios de la cadena COPE. Además, se lo agradezco porque tiene hoy una agenda de locos. Eduardo, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues muy bien. Buenos días a todos.
Muy buenos días. Bueno, lo primero, yo creo que una referencia, ¿no?, a tu predecesor. Yo creo que se han hecho muchas cosas bien de momento en los últimos años en la Asociación contra el Cáncer.
Pues sí, mira, yo ampliaría un poco tu pregunta y te comentaría que la asociación, que Murcia tiene ya más de 60 años, desde el año 68, que fue cuando unos médicos murcianos la fundan, 10 años después de que se fundase en Madrid, pues hay una larga tradición de presidentes, ¿no? Yo quisiera destacar quizá a los dos últimos, al doctor Navarrete, que fue un verdadero impulsor de la asociación en Murcia. Todos creo que lo recuerdan como una persona válida y capaz, un extraordinario médico-oncólogo de la ciudad sanitaria. Y vamos a tu pregunta concreta, ¿no? Manuel Molina Boix, el doctor Molina Boix, ¿no? Pues Manuel Molina, solo te voy a comentar una anécdota, ¿no? Es difícil pasear poner con el centro de Murcia sin que tres o cuatro personas no se paren a saludarle, a agradecerle el tratamiento que les curó o simplemente a darle los buenos días. Es una persona entrañable y, por supuesto, ha sido un excelente presidente de la Asociación Española contra el Cáncer.
Doy fe, porque es que salgo y le veo en trapería, lo que dices tú, me cuesta mucho andar, las cosas como son. Tú tienes ya experiencia como director del área de salud del Ayuntamiento de Murcia, puesto que has ejercido hasta que te jubilaste en 2021. ¿Eso da una impronta un poco para manejar ciertos hilos dentro de una asociación como la del cáncer, conocer un poco la administración?
Sí, por supuestísimo, ¿no? Yo he estado 39 años trabajando en el Ayuntamiento de Murcia, en el área de salud pública, y eso, por supuesto, pues me ha dado una información, un bagaje, una cultura de la salud pública que ahora quiero hacer extensiva o quiero continuar, y eso es uno de los grandes agradecimientos que tengo que hacerle a la Junta Directiva de la Asociación Española contra el Cáncer, que entendiese que podía ser un buen sucesor del doctor Molina. Pues entiendo que ahora aplicar esos conocimientos en concreto a lo que es la prevención y todo lo que afecta al mundo del cáncer, rodea al mundo del cáncer en la región de Murcia.
¿Cuáles son los grandes retos cara a este primer año que además vas a estar tú de presidente y que ha empezado ahora mismito? Además coincides casi con el comienzo del año.
Sí, así es, ¿no? Pues yo creo que tenemos ahora mismo varios retos a los que enfrentarnos, ¿no? El primero de ellos, y creo que no puede ser de otra forma, es consolidar la amplísima red de juntas locales que tiene la asociación en la región de Murcia. Son 69 juntas locales, teniendo solo 45 municipios, ¿eh? Con 45
sí,
municipios,
69, madre mía.
69 juntas locales, lo que hace que estemos muy cerca de todos los ciudadanos que puedan requerir a la Asociación Española contra el Cáncer. Ese es quizá el primer reto, consolidarlas. Luego, si quieres, hablamos un poco de algún reto concreto de las juntas, ¿no? Por otra parte, también consolidar todos los programas de cribaje y de prevención que tienen puesto en marcha el Servicio Murciano de Salud. En concreto, hay uno que me preocupa mucho, que es el cribaje del cáncer de colon, en el que lamentablemente no alcanzamos las coberturas deseables para los grupos de edad a lo que van dirigido, conociendo que la prevención y el diagnóstico precoz salvaría muchísimas vidas y sobre todo salvaría muchísima calidad de vida, ¿no? Retos también tenemos, por ejemplo, ahora mismo se está discutiendo en el Parlamento Nacional la ley del tabaco. Conocemos todos aquellos que tenemos una cierta información, yo creo que todos, que el tabaco es una de las primeras causas de enfermedad y de cáncer en nuestro país, ¿no? Bueno, pues lo que queremos es que ese decreto sea lo más amplio posible, que regule el uso del tabaco de una forma que aquellos que no fumamos, que somos casi el 70% de la población, no tengamos que tener que respirar el humo que expulsan los fumadores. Ese sería otro gran reto, conseguir una ley del tabaco lo más ambiciosa posible, y para eso tanto la Asociación de Murcia como el resto de asociaciones de España está interviniendo ante el Parlamento para conseguir este objetivo. Y luego, pues no sé, quizá hay otros objetivos más a medio o largo plazo que podría ser pues incorporar nuevos cribajes de cáncer, como puede ser la mejora del cribaje del cáncer de próstata, la inclusión del cáncer de pulmón como cribaje, etcétera. Trabajar en todo aquello que rodea al diagnóstico y al tratamiento del cáncer, pero también, y no nos vamos a olvidar desde la asociación, en algo que para nosotros también es fundamental, ¿no? El cáncer afecta a una persona en concreto, pero afecta muchísimo a todo el entorno de esa persona. El entorno de esa persona a nosotros nos preocupa extraordinariamente y queremos trabajar con ellos y para ellos a lo largo de los próximos años, como ya se viene haciendo, por otra parte.
Y yo quiero añadir algo muy importante dentro de esos retos. El tema, yo siempre incido mucho en la investigación oncológica. Yo creo que deben aumentar el número de becas, de dinero, ¿no?
Por supuesto. Lo había dejado para el final porque dentro de los tres pilares de la asociación, la prevención, la ayuda social y la investigación, esta última es la que ocupa un lugar fundamental. Prácticamente gran parte de los ingresos que se obtiene de la asociación van destinados a la investigación. Ahora mismo, solamente la región de Murcia está invirtiendo en torno a 500-600 mil euros al año en proyectos de investigación. Muchos de ellos se realizan en Murcia y muchos de ellos son becas predoctorales que realizamos en colaboración con la Universidad de Murcia, la Universidad Católica y el IMID. Ahora mismo creo recordar que son 4 proyectos y mi objetivo es ampliarlo hasta llegar al menos a 8 o 10 proyectos de pregraduado y algunas otras becas de investigación en proyectos que realizamos más ambiciosos y que realizamos con otras asociaciones del cáncer en el resto de España.
Y ya casi en la recta final de la entrevista hablabas antes de un poco por juntas locales el tema de modernización de nuevos proyectos. ¿Cuáles serían esos?
Mira, a mí hay una cosa que cuando hace 2 años me llamó el doctor Molina para formar parte de la asociación y empecé a visitar juntas locales, me llamó la atención 2 cosas. La primera de ellas es que siendo el cáncer bastante más frecuente en hombres que en mujeres, 1 de cada 2 hombres vamos a tener cáncer a lo largo de nuestra vida y 1 de cada 3 mujeres van a tenerlo, curiosamente la presencia de los hombres en las juntas locales es rarísima. O sea, los hombres, teniendo más cáncer que las mujeres, apenas participamos en las juntas y en lo que sería toda la cuestión relacionada con la prevención, con la información, con trasladar al resto de la población la oferta que hace la asociación y todo lo que rodea al mundo del cáncer. No se asinea una primera cuestión. Y la segunda, que es un reto también fundamental, es conseguir rejuvenecer esas juntas, ¿no? Que los jóvenes, a los que lamentable hoy conocemos ya que el cáncer está empezando a afectarlos, siempre hemos considerado, y así sigue siéndolo, ¿no?, que el cáncer es una enfermedad de los mayores, una enfermedad de la tercera edad, pero cada vez estamos viendo que más jóvenes tienen cáncer, ¿no? Entonces, otro objetivo sería incorporar a esa juventud, a las juntas locales, para que defiendan lo que ellos entiendan que son, incluso desde un punto de vista egoísta, sus intereses en prevención, en tratamiento y en ayuda a ese entorno que antes comentábamos.
Pues casi me lo has quitado, porque al hablar de jóvenes iba ya para terminar el tema de la educación y un poquito también lo que decíamos desde el colegio, desde el instituto, esa educación en ciertos hábitos, no fumar, intentar no consumir alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Y para que los chavales conozcan que eso evidentemente es perjudicial y sobre todo si se hace desde muy joven, porque luego aparece muy pronto el cáncer también.
Pues sí, así es, ¿no? El cáncer ahora mismo es la primera causa de muerte en España. En Murcia tenemos la suerte de que no lo es la segunda, ¿no? La primera son las enfermedades cardiovasculares, por una razón que avala un poco lo que tú me estás comentando, ¿no? Tenemos una población muy joven. La región de Murcia tiene la población, una de las poblaciones más jóvenes de España. Esto nos da una oportunidad en torno a lo que tú citabas, a la prevención, ¿no? Y la prevención, yo creo que casi todos conocemos en qué ámbito se puede desarrollar, ¿no? Primero es mantener lo que ha sido nuestra dieta toda la vida, la dieta mediterránea, evitando la obesidad, que es un factor de riesgo no solo para el cáncer, sino para cualquier otra enfermedad. El sedentarismo, hacer ejercicios físicos, evitar que nuestros jóvenes pasen horas y horas y horas en la tablet o en el ordenador o con el mismo teléfono y no hagan ejercicio físico. El sedentarismo sería otra de las luchas que tenemos que realizar y evitar los tóxicos, como tú bien mencionabas, ¿no? Todo lo que se refiere al mundo del alcohol, al mundo del tabaco, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente cumpliendo con estos 3 objetivos básicos, un 40-45% de los cánceres podía ser evitable.
Pues ahí queda el mensaje. Y hemos estado hoy, además yo se lo agradezco, con el nuevo presidente, ya flamante presidente de la asociación aquí del cáncer en la región de Murcia, Eduardo González Martínez La Cuesta. Gracias por venir, no va a ser evidentemente la última vez, y que esos retos se vayan cumpliendo poco a poco. Enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias porque nos dais una voz extraordinaria para difundir pues todas estas cuestiones que creo que son fundamentales para salvaguardar la salud de nuestros vecinos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Casi 40 minutos pasan de las 12. Nos acercamos hasta Lorca porque se está preparando ya Lorca también ante el frío. Los servicios de emergencia ya están con las máquinas quitanieves y siguiendo muy de cerca este dispositivo está nuestro querido compañero José Ángel Ayala. Cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, en Lorca también estamos pendientes de las bajas temperaturas y de esa alerta, ¿no?, que tenemos incluso por temperaturas bastante, bastante gélidas, y tenemos a José Martínez, el concejal de emergencias del Ayuntamiento de Lorca, con nosotros. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuál es el dispositivo que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Lorca, sobre todo en pedanías altas, debido a estas bajas temperaturas, y cuál es la previsión que hay para las próximas horas?
Bien, pues mira, te comento. Efectivamente, las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma activaron el nivel 1 de alerta por bajas temperaturas. Y a pesar de que la EMET no ha emitido aún ninguna alerta meteorológica por nieve, por lluvia o por bajas temperaturas, nosotros pues sí tenemos un dispositivo preparado para hacer frente a lo que pudiera suceder, principalmente en pedanías altas, que es la zona más fría del municipio. No solo emergencias, también policía local, asuntos sociales, ONG también tienen su plan orientado a las personas que pernoctan en la calle o los usuarios del albergue municipal, que son las personas más vulnerables en estos casos. Por parte de emergencias tenemos lista la maquinaria por si hiciera falta quitar nieve, las quitanieves para acoplarla en los vehículos, y también 4.000 kilos de sal para verterla en las carreteras para poder evitar que se produzcan placas de hielo y que la conducción sea peligrosa.
¿Cuántas personas y cuántos vehículos? Me imagino que están en la base de Zarcilla de Ramos, ¿no?
Sí, correcto. En la base de Zarcilla de Ramos tenemos un retén compuesto por dos personas que están disponibles para actuar cuando sea necesario. Aquí en Lorca también tenemos en la base del centro de Lorca también otras dos personas, y según las previsiones, según cómo vaya evolucionando el tiempo o si en algún momento concreto la EMET emitirá alguna alerta, algún aviso amarillo-naranja, pues se reforzaría el servicio con más personal.
¿Para cuándo se considera que puede ser a lo mejor el momento clave?
Es difícil de predecir, pero durante los próximos días, durante los próximos 3-4 días.
Concretamente, cuéntenos un poquito cómo es el sistema, cómo es el operativo, como ha comentado, la zona alta, que es lo que también ha dicho, y sobre todo las personas sin hogar. No sé si tienen algún número de personas que saben que pueden a lo mejor alojarse en ese centro para atenderles.
Sí, el número de teléfono a través del 112, el teléfono único de emergencia. Allí, tanto la persona que necesite el servicio del albergue municipal como cualquier ciudadano que vea a alguien que está durmiendo en un cajero, en un banco, en un parque, cualquier cosa, a través del 112 puede comunicarlo, y ya eso se tramita a los servicios sociales o a los servicios sanitarios, a lo que corresponda, y se actúa en consecuencia. En cuanto al dispositivo especial para la zona de pedanía, pues son los agentes de emergencias que tenemos en la base norte, y la maquinaria para eliminar la nieve de la vía y también para verter la sal.
¿Qué tipo de recomendaciones, José?
Pues recomendaciones, tener mucha precaución con el vehículo, si se produciera ventisca, si finalmente nevara, tener mucho cuidado en los desplazamientos, también en estos días de frío tener mucho cuidado con las estufas que utilizamos en nuestro hogar, con los braseros, sobre todo si son de gas o de esos antiguos, que la habitación esté ventilada. También precaución con los enchufes donde conectamos estos aparatos, que no se sobrecalienten, que suelen ser también un foco de riego para producir cortocircuitos, producir pequeños incendios en vivienda. Y si finalmente se cumplieran las peores predicciones y nevara en consideración, pues intentar evitar retirar la nieve de fachadas, de cornisas, y no echarla a la vía pública para no entorpecer el paso.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE.
Gracias a vosotros.
Gracias, José Ángel, por esa información. Y es que el frío, de verdad, el frío que viene es serio. Luego hablaremos del tiempo. Y tenemos que acercarnos a una cita habitual los martes con nuestro policía de guardia. Y con él está Maite Fernández, porque hoy vamos a hablar de esos retos virales peligrosos que a veces se colocan en páginas web. Hay algunos que de verdad incitan a riesgos muy serios. Maite, cuéntanos.
Okay, loco, loco. All right, boy.
Y saben que nos gusta que estén seguros, que estén tranquilos, que acabamos de empezar el año y que evidentemente cuanto menos sobresaltos tengamos, mucho mejor. Pero para eso también hay que poner mucho de nuestra parte. No solo, bueno, pues mirando lo que pueden tener como peligro los jóvenes, que ya les hemos hablado en alguna ocasión y hoy vamos a hacerlo de esos retos, sino también los adultos, vigilar las cosas que hacen, intentar charlar con los chavales que además, bueno, pues muchas veces no son conscientes ni del riesgo que entrañan estos retos que se hacen virales y que controla perfectamente Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de saludarte, aunque ya te digo siempre que a mí estas cosas me dan mucho, mucho mal rollo porque no se inventan una buena.
Pues sí, sobre todo entre los más jóvenes y en este caso pues deben de ser héroes y decir que no a este tipo de retos, este tipo de, bueno, pues, de, digamos, challenges en inglés, que intentan, pues, marcar proezas y, a su vez, darle publicidad a través de las redes sociales. Pero ser héroes significa, como he dicho anteriormente, es dar un paso al lado y evitar, pues, como digo, pues, tener una situación peligrosa.
Aplicar el sentido común porque, Víctor, si este se llama Superman, me puedo imaginar lo que es.
Así es. Quería hablar y hacía hincapié en esa palabra héroe, pues sobre todo eso, pues Superman Challenge es el nuevo reto que está inundando las redes sociales y que bueno, pues es algo que alguna vez hemos querido lograr, volar, pero entre los más jóvenes pues está inundando, como digo, pues las redes sociales de imitar el salto de Superman, incluso ponerse capas, y bueno, con la ayuda de algunos amigos, algunos compañeros, pero cuando la jugada no sale bien, pues pueden tener un golpe pues muy grande en el suelo, porque al final pues no pueden aguantar el peso y provocar pues lesiones en la cabeza, en parte del cuerpo. No será la primera vez, como digo, pues que han tenido que parar esa grabación. Entonces, pues, como digo, pues al final son retos, que siempre, insisto, hay retos que han tenido su tinte solidario a través de las redes sociales, pero este tipo de retos pues resultan peligrosos si se practica y en este caso que no se consigue nada.
Que evidentemente, bueno, pues hay casos ya documentados fuera de España, también en algunas comunidades autónomas. Víctor, siempre lo decimos, al final esto se suele hacer por aquello del contagio, ¿no? Te van diciendo, ¿cómo que no te atreves? Y al final terminan haciéndolo más de lo que pensamos, vamos.
Sí, al final no dejan de ser modas y aunque pues algunos creen que el darle publicidad a este tipo de sucesos pues puede provocar pues el efecto imitación, pero al final intento utilizar en este caso los micrófonos de COPE para alertar y sobre todo para tanto padres como madres y también los jóvenes que pues escuchen este programa, que tengan en cuenta que al final pues los retos pueden ser peligrosos y no será la primera vez que una mala caída pues puede ocasionar, como digo, pues lesiones irreversibles. Entonces, pues, insisto, hay retos solidarios, lo hemos hablado más de una vez, como digo, pues ese reto tan conocido de echarse agua o echarse hielo en favor de la esclerosis múltiple, que al final pues no tienen ese contenido peligroso, pero sí que es cierto que las redes sociales están llenas de retos totalmente pues dañinos y que pueden causar la muerte, que bueno, pues que tengamos en cuenta que al final usar las redes sociales de forma responsable y hacer retos de esta magnitud, todos hemos sido jóvenes, pero que sepamos que al final pues un mal gesto, una mala caída pues puede ser peligrosa y acabar con la vida de los que más, en este caso, pues utilizan las nuevas tecnologías.
Imagino que es un tema que cuando vais a los coles y hacéis las charlas sale, porque habláis de todos los peligros que entrañan las redes sociales, un mal uso, bueno, pues en este caso la adquisición de una mala idea que a lo mejor, bueno, pues individualmente no habían tenido. ¿Qué dicen ellos?
Bueno, al final son conscientes de que existen este tipo de retos virales, no lo perciben como peligrosos, pero creo que el papel importante, como digo, es de, por un lado, los educadores, que al final es vital esa formación y conocer pues los intríngulis de las nuevas tecnologías, pero el papel fundamental es de los padres. Y como eso, siempre me gusta recordar que al final ese papel de formarse e informarse de conocer qué peligros pueden tener nuestros hijos, pues es vital para evitar pues este tipo de situaciones.
Bueno, pues vamos a dejar claro que aunque lo contemos es precisamente para evitarlo, que de nada sirve, es que no ganan nada y lo que pueden perder es mucho, porque incluso pues habrá casos que terminen siendo mortales. Víctor, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Nada, feliz día.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Nos acercamos los próximos minutos a IMED Virgen de la Fuensanta, el nuevo hospital de referencia que abría sus puertas en noviembre del pasado año. El primero, por cierto, del grupo IMED en Murcia y fuera de la Comunidad Valenciana. Ubicado además junto a la avenida Juan Carlos I, a la altura de un centro comercial muy conocido, Carrefour Zaraiche, el hospital está diseñado para ofrecer a los pacientes una atención absolutamente integral con todas las principales especialidades médicas. Y precisamente vamos a hablar de, entre otras muchas cosas, ese servicio de urgencia 24 horas, y lo vamos a hacer con la doctora Marina Carrasco, que es directora médica de IMED Virgen de la Fuensanta y jefa de dicho servicio. Doctora Carrasco, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Un placer volver a hablar contigo y compartir este rato con vosotros.
Y nosotros de hablar de este maravilloso hospital IMED Virgen de la Fuensanta. La primera pregunta que le quería trasladar es, ¿cuáles han sido sobre todo los mayores retos y logros en estos primeros meses de actividad del propio hospital?
Bueno, creo que el mayor reto que hemos tenido como grupo ha sido darnos a conocer en la región de Murcia. Realmente el grupo IMED es un grupo de hospitales privados muy implantado en la Comunidad Valenciana. Empezamos en 2004 con el primer hospital, IMED Levante en Benidorm, y durante estos 20 años la expansión ha sido progresiva en la Comunidad Valenciana. Como tú decías muy bien en la introducción, IMED Virgen de la Fuensanta es el primer hospital del grupo fuera de la Comunidad Valenciana. Entonces, ese ha sido un poco el reto, que los murcianos nos conozcan, que los murcianos entren a nuestro hospital y que los murcianos puedan conocer la filosofía del grupo IMED.
Hablamos de especialidades en este hospital. ¿Cuáles son ahora mismo las disponibles? Y sobre todo, si se ha ampliado con alguna más.
Pues en el hospital IMED Virgen de la Fuensanta actualmente contamos ya con casi todas las especialidades médico-quirúrgicas. Es verdad que estamos todavía cerrando y ampliando el cuadro médico. Por ejemplo, hoy comienza con nosotros, abrimos la especialidad de psiquiatría y en breve contaremos con especialidades como endocrinología, neumología, intervencionismo. Pero lo que son las especialidades médico-quirúrgicas principales, como es traumatología, cirugía general, neurocirugía, neurología, contamos ya con el cuadro médico completo y de primer nivel.
Y centrándonos, doctora, en este servicio de urgencias 24 horas, le quería preguntar en qué se diferencia este servicio de urgencias del IMED Virgen de la Fuensanta. ¿Cuál es ese toque singular?
Bueno, yo como responsable de servicio de urgencias, nuestra filosofía es ofrecer un servicio de primer nivel. ¿En qué se basa? Tenemos un equipo médico facultativo capacitado para atender cualquier situación, desde las urgencias más leves hasta las situaciones más críticas. Todos mis facultativos del médico de urgencias son vía MIR, están formados su gran mayoría en los hospitales universitarios de la región de Murcia. Y su objetivo es garantizar una atención rápida y eficaz. Ahora mismo tenemos unos tiempos de espera inferiores a 10 minutos desde que el paciente llega al hospital hasta que está siendo valorado por el médico de urgencias. Nuestras demoras son inferiores a 10 minutos, que para nosotros es un logro, es un reto, y estamos notando que los pacientes quedan muy satisfechos con nuestra atención en el servicio de urgencias.
¿Y qué tipo de especialistas hay en ese servicio de urgencias, por curiosidad?
Bueno, como te decía, son médicos, especialistas, la mayoría vía MIR de familia y que están ahora mismo en consecución del título VIAMIR de urgencias y emergencias, y luego están en conexión directa con todos los especialistas de todas las especialidades del cuadro médico del Hospital Inmet Virgen de la Fonsanta, traumatología, cirugía general, neurocirugía, de tal forma que el circuito es asegura el poder atender al paciente desde el punto de vista del servicio de urgencias hasta completar con la valoración por el especialista.
Me quedo con un dato, ¿eh? Eso de los tiempos de espera inferiores a 10 minutos, el oyente que ahora mismo lo haya escuchado lo agradecerá mucho, pero mucho, mucho, uh-huh. mucho, es muy importante.
Es nuestra filosofía, sí. Que no haya demoras y una atención rápida y eficaz.
Y casi ya para terminar, ¿hay planes de añadir nuevas unidades o servicios que complementen las especialidades ya disponibles de las que hemos hablado?
Sí, como te comentaba, nosotros nuestro objetivo es poder contar con un cuadro médico con una oferta de todas las especialidades. Como te decía, ahora en breve, en pocas semanas, se incorporan con nosotros especialistas en endocrinología, en neumología, en intervencionismo. Nuestro objetivo es poder dar una atención médica completa.
Pues ha sido un placer hablar en este caso con la doctora Marina Carrasco, directora médica de IMED Virgen de la Fonsanta y jefa además del servicio de urgencias 24 horas. Recordamos además que el hospital está en un lugar estratégico, junto a la avenida Juan Carlos I, es decir, que se puede uno acercar andando en coche, vamos, tiene todas las posibilidades de llegar allí, ¿eh? O sea, está muy bien ubicado.
Muy bien, muchas gracias, Pedro.
Un abrazo y que vaya todo muy bien, gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En Caravanas Murcia te invitamos a nuestras jornadas de puertas abiertas del 16 al 19 de enero. Ven y descubre ofertas en autocaravanas y caravanas de 2024, modelos de ocasión y la presentación de los modelos 2025. Empieza este año con libertad sobre ruedas. Caravanas Murcia, tu aventura comienza aquí.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de un agujero negro supermasivo que desafía las teorías astronómicas. La desaparición temporal de su corona y un inédito aumento en la frecuencia de los destellos de rayos X han convertido el agujero negro IS-1927-654 en un enigma para los científicos al exhibir comportamientos nunca antes observados. Desde 2011, los astrónomos observan un agujero negro, como decimos, supermasivo situado en una galaxia lejana. Todo era normal hasta que en 2018 la corona que rodea el agujero negro desapareció repentinamente para reaparecer meses después. Un hecho inédito al que se ha sumado un comportamiento aún más raro. Y es que el Observatorio Espacial de Rayos X de la Agencia Espacial Europea ha detectado que este agujero negro, situado a 100 millones de años luz de distancia, emite destellos de rayos X a un ritmo cada vez mayor, antes de que se producían cada 18 minutos y ahora se producen cada 7 minutos. La espectacular aceleración de estos rayos no se había visto nunca en un agujero de estas características.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Y nos queda un minutito para llegar exactamente a la una de la tarde y quiero aprovechar este minuto para comentarles una noticia que he podido ver y que me ha llamado bastante la atención. Y es que hay bastantes quejas de los médicos de familia de la región por una nueva caída del sistema de receta. Parece ser que los facultativos piden al Servicio Murciano de Salud que solucione sus continuos problemas que sufren por los retrasos que esto genera, lógicamente, en las diferentes consultas. Y es que sufrieron el pasado lunes, ayer, una nueva caída, como digo, del sistema de receta electrónica que utiliza el propio Servicio Murciano de Salud para indicar los tratamientos a los pacientes y que estos puedan sacar la medicación de las propias farmacias. Así lo ha hecho pública la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria, cuyos responsables han mostrado, bueno, pues un poco de malestar por esta situación que dicen que se repite de forma bastante habitual, interrumpiendo su trabajo. Bueno, pues a ver si se soluciona prontito. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, ya digo, llegamos a la una de la tarde. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Te doy la bienvenida al mediodía de este martes 14 de enero. Estoy seguro de que a ti te gustaría trabajar menos, pero cobrar lo mismo, claro. Y a mí, y a todo el mundo. A Yolanda Díaz también. Bueno, o no, porque ella presume de unas jornadas de trabajo verdaderamente maratonianas. Apenas duerme. Incluso mientras plancha, está vicepresidiendo España con un tesón admirable, según ella misma ha confesado. El caso es que toda esa abnegación no le cunde en las encuestas. Su partido no para de caer. Sumar es una formación política mágica, una que va camino de desaparecer antes de fundarse del todo. Es un partido sin contornos definidos ni estructura clara, donde la líder dimite de sus cargos sin dejar de liderarlo. Una cosa muy rara, vamos. Yolanda contempla esta deriva con preocupación, claro. Ve cómo Sánchez, a base de escorarse a la extrema izquierda, le está robando los votos. Así que en este 2025 ha decidido plantar batalla o batallita al PSOE, o al menos aparentarlo. Solo así se explica la guerra que le ha declarado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a cuenta de la reducción de la jornada laboral. El ministro se niega a tramitarla por la vía de urgencia, como le pide Díaz, porque, dice, aspira al mayor consenso parlamentario posible. Seguramente tampoco le gusta que Díaz haya dinamitado el diálogo social entre sindicatos y patronal, aunque no lo diga. Y seguramente, aunque tampoco lo diga, piensa que forzar así la reducción de jornada dañará nuestra productividad, provocará una subida del paro y fomentará la economía sumergida. Todo esto Carlos Cuerpo lo sabe, porque no es un incompetente, ni un sectario, ni un radical. Pero no lo puede decir abiertamente para que los socios extremistas a los que debe su cargo no se le enfaden. Este es el triste destino de los moderados en un gobierno sanchista. O se callan o terminan radicalizándose para no acabar purgados. Vamos a recordar que el tejido productivo español se compone básicamente de pymes y autónomos. Por eso el 75% de nuestro mercado laboral se vería afectado por la reducción que persigue Yolanda para salir del pozo demoscópico en que languidece su mar. Una reducción no negociada del tiempo de trabajo que mantenga los salarios conllevaría, según Cepyme, un coste directo de 11.800 millones de euros debido a esas horas que se dejarían de trabajar. Y serían los empresarios medianos y pequeños los más perjudicados por esta medida populista, que no afectará a las empresas grandes, a las de mayor tamaño, porque en ellas la jornada ya está en el entorno de las 37,2 horas. Forzar por ley a aumentar hasta un 6% los salarios por la vía de renunciar a un puñado de horas de trabajo es una invitación al despido. Pero esto, doña Yolanda no parece entenderlo, porque no ha trabajado en una empresa privada en toda su vida. Mira, ya estamos acostumbrados a las guerras internas en el gobierno de coalición. No es la única en estos momentos, ¿eh? También Mónica García está torpedeando el intento de Óscar López de salvar Muface, porque García no cree en la sanidad privada. Ella prefiere que la sanidad pública, que siempre es más fácil de politizar, como demuestra su carrera política, lo gestione todo, aunque se disparen las listas de espera. Pero cuanto peor, mejor. Más munición contra las autonomías en manos del PP. Y yo no sé cómo acabará Muface, ni si se aprobará esa reducción a la fuerza de la jornada laboral en un país de pymes con un problema crónico de productividad. Solo sé que en realidad ni Sumar ni el PSOE existen. Existe una persona, una sola persona, que ordena y manda según su interés en cada momento. Pero esa persona, que es Pedro Sánchez, tampoco es autónoma, porque aquí solo se aprobarán las leyes que quiera el fugado de Waterloo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hablamos de dos graves sucesos que han sacudido en las últimas horas la comunidad foral de Navarra. En Oain, una explosión de gas en varias viviendas ha herido a 9 personas. En estos momentos, 6 continúan ingresadas, 2 de ellas en estado grave. 250 vecinos permanecen desalojados fuera de sus casas. Entre tanto, ya está controlado el espectacular incendio declarado esta madrugada en el Planetario de Pamplona. Sin víctimas ni heridos, la sala de proyecciones ha sido la más dañada por el fuego. Y estamos pendientes de 2 puntos a nivel internacional, de si finalmente hay un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. Y en Moscú, el ministro de Exteriores ruso asegura hoy que estarían dispuestos a negociar la concesión de garantías de seguridad para Ucrania. Todo ello a menos de una semana de que Trump vuelva a la presidencia de Estados Unidos. Tenemos hoy un martes muy frío en toda España, con el centro de nuestro país y Cataluña registrando las mínimas más bajas. En Cuella, en Segovia, los termómetros han llegado a caer esta noche hasta los 12 grados bajo cero y la próxima noche también va a ser muy fría. Con el título Esperanza, hoy se ha publicado en Italia una autobiografía del Papa escrita durante 6 años de conversaciones con el periodista italiano Carlo Musso, que aunque estaba previsto publicarla tras su muerte, ha querido que vea la luz con motivo del jubileo. En este libro, Francisco relata aspectos de su vida personal y aborda distintas cuestiones de la vida de la Iglesia y de la actualidad internacional. Y Obras Misionales Pontificias ha presentado la Jornada de la Infancia Misionera que se va a celebrar el próximo domingo. Con el lema Comparto lo que tengo, es una jornada en la que los niños están invitados como misioneros a ayudar a otros niños en tierras de misión que no tienen lo necesario para vivir o no conocer a Dios.
Y en los deportes, ojo a esta noticia. Laporta agradece al Real Madrid su silencio en el caso Olmo. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Durante casi 2 horas, Joan Laporta ha comparecido ante los medios de comunicación por el caso Olmo, ha arremetido contra la oposición y la crítica periodística y le han preguntado por el silencio del Real Madrid en este asunto. Elena Condis.
Sigue defendiendo Laporta que lo han hecho todo bien en el caso Olmo, en tiempo y forma, y que confía en el Estado de Derecho después de que les hayan dado la cautelar. Ha sacado pecho por volver a la regla 1-1, por el mejor acuerdo con Nike, obligados a poner a dicho mediador para triplicar los beneficios. Dice que volverán al Camp Nou lo antes posible sin especificar fecha y ha agradecido al Real Madrid porque no se ha puesto en contra de esta cautelar y ha dicho también, ha desvelado que habló con Florentino para mejorar la remuneración que perciben en la Supercopa de España.
No le voy a desvelar las conversaciones privadas que he tenido con otros presidentes. Lo que sí que puedo decirle es que los clubes que no se han posicionado en contra, les estoy agradecido porque yo creo que han visto claro que no era el camino por donde tenían que ir. Pensad que nosotros podemos ser máximos rivales entre los clubes, pero fuera del terreno de juego, como club, tenemos que estar defendiendo los intereses de todos y entre todos. Hay muchos clubes que no se han pronunciado y a ellos les estoy agradecido. Deben tener unos servicios jurídicos que saben de qué estamos hablando.
Estamos pendientes del futuro de Ronald Araujo, que Laporta no ha cerrado, justo cuando se ha conocido que Íñigo Martínez va a estar de baja 4 semanas. Y en tenis, en el Abierto de Australia, Carreño ha ganado en 3 sets al polaco Maizad, y Bautista ha perdido contra Shapovalov y Nuria Parrizas contra Jovic. Alcaraz juega esta madrugada a las 3 contra el japonés Nishioka.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y hoy sí que es protagonista el tiempo, porque se nota la bajada de temperaturas, pero de manera notable, no solamente en el centro, sino en toda la zona de la región de Murcia y sobre todo en la parte del noreste y del altiplano. Ojo, porque se avecinan temperaturas de incluso menos 4 grados bajo cero la próxima madrugada, creo. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Esteban Palenzuela, responsable de la EMET aquí en la zona de Murcia. Señor Palenzuela, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la bajada de ayer a hoy es muy, muy fuerte y yo lo que le quería preguntar es fundamentalmente cómo se presenta esta tarde y mañana, porque parece ser que van a bajar un poquito más las temperaturas y si esto va a durar mucho, que es la pregunta del millón, claro.
Uh-huh. Sí, bueno, vamos a ver. En principio, las temperaturas se van a mantener bajas, tanto hoy como mañana, aunque mañana en algunos puntos pueden subir ligeramente las máximas. Sin embargo, las mínimas pues pueden incluso bajar algo más de lo que ya lo han hecho esta mañana. Con lo cual, pues esa es la situación. Hemos emitido un aviso amarillo por temperaturas mínimas, el umbral es 4 bajo cero y ese aviso amarillo afecta a las comarcas del altiplano y del noroeste, donde podrían producirse, igual que ha ocurrido esta mañana, pues heladas entre débiles y moderadas para el día de mañana. ¿Cuándo va a desaparecer esta situación? Bueno, digamos que la tendencia es a que se mantengan las temperaturas algo por debajo de lo normal, hasta el viernes. Es cierto que especialmente el jueves y el viernes, sobre todo ese último día, el viernes, las temperaturas máximas tienden a bajar un poquito, mientras que las mínimas, todo lo contrario, tienden a subir de forma significativa, porque pasamos de esta situación de frío y ausencia de precipitaciones a una situación de inestabilidad con aumento de nubosidad e incluso precipitaciones que podrían pues ser más significativas en la zona del litoral. Pero eso estamos ya hablando de últimas horas del jueves y durante el viernes día 17. Y a partir del fin de semana la atmósfera comienza a estabilizarse y las temperaturas pues tirarán hacia arriba, especialmente las máximas, de forma que pues tenderán a subir por encima de lo que sería lo normal, un poquito por encima de lo normal las máximas, y las mínimas se quedarán en torno a los valores normales para la época.
Decía un amigo mío, que cuando iba a hablar con usted, que a él sí que le parece normal esto en el mes de enero en Murcia. No sé si, hombre, tener menos 4 grados en nuestra región, aunque sea enero, es habitual, ¿no?
Pues depende de la zona. 4 bajo cero en determinadas zonas, las zonas más frías de la región, zonas más altas de la región, queda un poco por debajo de lo normal. Claro, cuando hablamos de valores normales estamos hablando de valores medios. Claro, los valores medios al final se obtienen a partir de del cálculo con muchos años. Claro, en esos años, a lo largo de todos esos años hay fluctuaciones, pero desde luego queda un poquito por debajo de lo normal en esas zonas frías. Desde luego, por ejemplo, en la ciudad de Murcia, la mínima que hemos tenido hoy, que ha estado en nuestro observatorio en 2,4 grados, está claramente por debajo de lo normal. Estamos hablando de una temperatura en torno a unos 3 grados por debajo de lo normal. Si nos vamos a la zona del litoral, pues por ejemplo en Cartagena, donde la mínima ha estado en torno a los 6,1 exactamente, pues también se sitúa en torno a un par de grados por debajo de lo normal. Con lo cual, pues bueno, depende de la zona. Desde luego, 4 bajo cero en la comarca del altiplano, y en zonas del noroeste, que donde las mínimas incluso han sido algo más bajas, está algo por debajo de lo que sería lo normal. Pero insisto, las medias se obtienen a partir de las observaciones durante muchos años, ¿no?
Pues estamos ahí pendientes de lo que ocurra, nos quedamos con eso. El viernes sí va a estar marcado por la lluvia y bueno, ya el fin de semana, por decirlo de alguna manera, se estabiliza el tiempo en cuanto al tema de algunas subidas de temperaturas. Hoy y mañana fundamentalmente vamos a pasar bastante frío y parte del jueves. Juan Esteban Valenzuela, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE como siempre, de verdad.
Venga, un saludo. Buenos días, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Catorce minutos pasan de la una, hoy es martes, vamos a acercarnos a la Universidad Católica de Murcia para conocer, ojo, e informarnos, que es muy importante, de la apertura también para poder, lógicamente, a realizar grados y máster en esa universidad. Nos lo cuenta todo nuestra querida compañera Paula Pascual.
Llega el mes de enero y la UCAM vuelve a abrir el plazo de matriculación para los grados y los másteres que imparte. Y de ello vamos a hablar con el vicerrector de calidad de la UCAM, Manuel Carlos Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntenos qué titulaciones, en qué titulaciones nos podemos matricular ahora en la UCAM.
Como decía, se ha abierto el plazo en el mes de enero para los estudios de grado y posgrado, que existan vacantes y que los estudiantes estén interesados en ellos. Abarcan cualquiera de las disciplinas académicas que tiene la universidad. Es verdad que hay algunas titulaciones donde no existe esa posibilidad porque las plazas están todas ocupadas, pero hay otras que ya digo que sí todavía se podría uno matricular. Es cuestión de entrar en la página web de la universidad, poder identificar aquellas titulaciones en las que el estudiante pueda estar interesado y, pues eso, a través de la propia página web, conocer el estado de esas titulaciones.
Bueno, y habrá máster o asignaturas que solo se impartan en este segundo trimestre o semestre y que, sí, y que, bueno, estén disponibles al completo.
Claro, claro, efectivamente. Hay que pensar que el curso académico está dividido en dos semestres. Es verdad que acabamos de finalizar el primero. Bueno, de hecho, ahora se están examinando, están en plenos exámenes todos los estudiantes, a los cuales animo, les deseo muchísima suerte desde aquí, y están finalizando ese semestre y comienzan en unos días, en unas semanas ya el segundo. Por lo tanto, aquellas personas interesadas en poder desarrollar, ya digo, la segunda parte de ese curso, de ese primer curso, si es que se quieren matricular a una titulación, pues estaría disponible en algunos casos. Puedo decir titulaciones que son ya clásicas, puedo hablar de derecho, puedo hablar de administración de empresas, puedo hablar de titulaciones del ámbito de la salud, como puede ser podología, como puede ser nutrición, o sea que hay muchísimas titulaciones en la Escuela Politécnica, arquitectura, ingeniería de la edificación, ingeniería civil, o sea, hay todavía titulaciones en las que el estudiante se puede incorporar, ya digo, con asignaturas nuevas en este segundo semestre. Por lo tanto, no era como antiguamente que solamente podíamos matricularnos del curso completo al inicio de septiembre, no, ahora el modelo que se implementó a través de Bolonia, del Espacio Europeo de Educación Superior, permite que haya dos semestres independientes, la mayoría de los casos. Hay algunas veces que las asignaturas van ligadas en los semestres y eso no puede ser, pero en una gran variedad de titulaciones existe esa posibilidad de poder matricularse en esta segunda fase del curso académico.
Eso está muy bien para los propósitos de Año Nuevo, de ponerse a estudiar algo que te guste o, por ejemplo, también para aprender un idioma, porque también tiene una escuela de idiomas, la UCAM.
Pues así es. Yo creo que lo has dicho perfectamente. El Año Nuevo nos invita a nuevos retos, a poder desarrollar nuevos proyectos. Y claro que sí, la formación continuada es algo importantísimo, no solamente en el ámbito puro académico, sino también en cuanto a poder aprender idiomas tan importantes para el desarrollo de cualquier actividad actualmente, y eso lo pueden hacer en nuestra escuela de idiomas, donde se puede estudiar una gran variedad de lenguas y luego también pues poder desarrollar de forma práctica allí en el mismo campus, porque gracias a Dios tenemos un amplísimo número de estudiantes internacionales que conviven con nosotros todo el año. Uh-huh. Y es un campus multicultural en donde, ya digo, se puede poder desarrollar esa práctica de lenguaje no solamente a través de la escuela de idiomas, sino viviendo el día a día en el campus.
Manuel, para terminar, ¿estos títulos de grado y de posgrado también son compatibles para las personas que están trabajando, que tienen otro tipo de responsabilidades? Porque no todos son presenciales, también se puede realizar de forma semipresencial online, ¿no?
Sí, sí, efectivamente así es. Nuestro catálogo de estudios tiene un gran porcentaje, una gran variedad de estudios que se pueden desarrollar a distancia, ¿eh? O bien semipresencial. Efectivamente, estos estudios están orientados, perdón, para aquellas personas que, o bien por sus obligaciones laborales o bien por sus obligaciones personales, no pueden de forma presencial estudiar en la universidad y lo pueden hacer a través de los sistemas, de las plataformas que la universidad dispone para ello, ¿eh? Plataformas que son realmente sorprendentes y que capacitan y le dan la posibilidad de adquirir las competencias en un estudiante, ¿eh? Que ya digo, no pueda desplazarse presencialmente. Estos estudios a distancia, ¿eh? Son muy interesantes, sobre todo para comenzar e incorporarse en el mundo universitario, sobre todo en este momento, en el inicio de un nuevo año, en el inicio de un semestre, y donde tal vez hemos estado pensando en incorporarnos a la universidad, en hacer un posgrado y para de alguna forma especializarnos en algún área concreta, estudiar alguna microcredencial, algún curso concreto. Bueno, pues yo los animo a todos uh-huh. los estudiantes y futuros estudiantes que se quieran seguir formando, que aquí tienen la UCAN, la universidad, y que estaremos, bueno, a su disposición en todo momento para poder ayudarlos.
Bueno, pues ya no hay excusas para ese propósito de año nuevo para quienes quieran sí. estudiar. Manuel Carlos Desde Ruiz, luego. Gracias por habernos acompañado y feliz año. Un saludo.
Igualmente, feliz año para todos.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Veintiún minutos pasan de la una, estamos hablando todo este programa del frío. Bueno, pues hay mucha gente que en las calles de la ciudad de Murcia y de la región en general, pues tienen que dormir en la calle o duermen en la calle. Y evidentemente la labor que hace, por ejemplo, aquí en la ciudad de Murcia, el SEMAS, es impresionante. Siguiendo muy de cerca esa labor está nuestra compañera, nuestra querida compañera, que nos va a contar ahora mismo, ya digo, todo lo que está ocurriendo en la calle. Paloma Garrido, cuéntanos.
Como han podido comprobar ustedes mismos, el frío ha vuelto a la región de Murcia. Las autoridades sanitarias recomiendan, ante esta bajada de temperaturas, protegerse del frío y estar pendientes, sobre todo, por supuesto, de las personas más vulnerables. Los guantes, los abrigos y, sobre todo, tener un hogar donde refugiarse de este frío se hacen imprescindibles, más aún pues, en estos días. Pero nosotros, claro, nos hacemos una pregunta, y es ¿qué pasa con esas personas que no tienen un lugar donde refugiarse, donde vivir? Pues como ya es habitual, ante la bajada de temperaturas, el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social del Ayuntamiento de Murcia activa la Operación Frío. Todo esto para reforzar la atención que se presta a las personas que viven en situación de calle en el municipio de Murcia. La operación se pone en marcha cuando las temperaturas mínimas caen por debajo de ese límite de 5 grados. Y hoy hablamos con el responsable de este servicio, José Morales. Muy buenos días, Pepe.
Hola, buenos días.
¿Cuántas personas forman parte de este dispositivo tan importante, tan necesario en Murcia?
Bueno, pues el SEMAS, que empezó hace, pues en el 97, empezó como experiencia piloto, éramos dos personas, un trabajador social y un policía local, pues hoy somos 11 personas, 5 trabajadoras sociales, 5 agentes de policía local que están destinados y trabajan aquí permanentemente, yo como coordinador, y luego pues también tenemos colaboración de una compañera jurídica y algunos voluntarios también, 7 voluntarios colaboran con nosotros.
Importante destacar que esta operación no ocurre, no ayudáis solo en invierno, por ejemplo, sino en los meses en los que pues haga frío, ¿no?
Bueno, el trabajo con las personas sin hogar lo hacemos, las personas que están en situación de calle, lo hacemos durante todo el año. Siempre lo digo porque nosotros, es una de las funciones que tenemos, junto a las emergencias que puedan suceder en el municipio las 24 horas, y que hay un equipo siempre de guardia disponible para la sala del 092. Luego, el tema del trabajo con las personas sin hogar en situación de mayor exclusión social, eso lo hacemos durante todo el año. No porque llegue el frío, ni porque llegue el calor, ni porque sea Navidad, lo hacemos durante todo el año. En estas fechas de un recrudecimiento de las temperaturas a la baja, como cuando en verano es al alza, pues intensificamos ese trabajo en la calle, pues para reforzar esa atención y asegurarnos de que no hay nadie que sufra riesgos con motivo de las temperaturas.
¿Qué se les ofrece a esas personas para que no pasen frío? Entiendo que las mantas, por ejemplo, son indispensables. ¿Qué más?
Bueno, nosotros salimos con ropa de abrigo por si alguien la necesita, con mantas, con sacos de dormir. También desde hace un tiempo, siempre lo hemos hecho, pero de hace unos años, la panadería Masa Madre colabora con nosotros, facilitándonos los termos de café con leche caliente y la bollería de primerísima calidad. Y luego, pues también, cuando salimos, pues hemos previamente contactado con la Fundación Patronato Jesús Abandonado, pues para saber cuántas camas hay disponibles de hombres y mujeres para esa noche poder ocuparlas con cualquiera de las personas que nos encontremos y que quiera ir a dormir a cubierto. Luego, aparte de lo material, de entregar un saco de dormir o de entregar una magdalena y un café con leche, pues no dejan de ser cosas materiales en un contexto de un trabajo más a medio y largo plazo de lo que realmente nos interesa, y es que esa persona a la larga pues deje de estar en esa situación en la que poco a poco ha ido cayendo, y es un trabajo que hacemos a otro nivel. Le damos una tarjeta, si es una persona recién llegada intentamos, ya que no nos sabemos qué ha pasado en su historia vital, pues qué es lo que ha ocurrido, pues para encontrarse en la calle, y si en ese momento no, en cualquier otro, con una tarjeta de visita, que venga a vernos y a hablar con nosotros. Tengo que decir que el Ayuntamiento de Murcia, la Concejalía de Bienestar Social, Salud y Familia, Familia y Salud, tiene otros servicios para las personas sin hogar, el servicio de atención a transeúntes y el servicio de atención a inmigrantes de la misma sección que nosotros, de la sección de prevención e inserción social, y entonces les derivamos también a estos recursos, a estas compañeras, y bueno, cuando el caso está maduro para derivarles al recurso social que corresponda, pues para continuar ese trabajo que no acaba en esa noche, sino que continúa posteriormente.
Volviendo a esa noche, entiendo que, bueno, pues todos los que forman parte de esta operación frío quedan en un lugar por la noche. ¿Cuál es el recorrido que siguen? ¿A dónde van? ¿En qué parte del municipio son las que más personas sin hogar encuentran?
Bueno, nosotros quedamos aquí, lógicamente, en nuestras instalaciones, donde tenemos nuestros vehículos y nuestro almacén, con todo el material que distribuimos. Y luego, pues, salimos a recorrer el municipio. Y, como comentaba antes, es un trabajo que hacemos durante todo el año, el tratar con las personas que están en calle, y por eso sabemos dónde se encuentran más o menos. Lo que pasa es que tampoco es que hagamos unas rutas fijas de las que no salimos, porque puede haber una persona recién llegada o que esté en otro lugar no tan visible, y nos interesa todo tipo de localizaciones y de personas que a veces están más a la vista y otras veces están más escondidas. Tampoco nos ceñimos a solo el casco urbano, porque también a veces tenemos alguna referencia por algún presidente de alguna junta de distrito o por algún vecino de que haya una persona en calle o en situación vulnerable en alguna pedanía, y vamos a esas pedanías. Estos días hemos estado pues en Churra, en Cabezo de Torres, hemos estado en varias pedanías donde teníamos conocimiento de que había alguna persona, y seguimos recorriendo la calle hasta que esa noche nos volvamos. Cada día es distinto y cada persona necesita un tiempo, y a veces tengo de todo, pero necesito que me escuchen, hablar con alguien, y bueno, salimos para todo lo que haga falta y todo lo que nos encontremos.
Claro, ahora hablaremos de eso. En estos meses han atendido a muchas personas sin hogar. No sé si es algo que se incrementa, cada vez hay más gente que vive en la calle. ¿Es un problema que cada vez va más?
Bueno, pues lo que antes era el perfil de las personas sin hogar hace años, que era un perfil de personas de nacionalidad española, con pocas mujeres, pocos jóvenes, el modelo de sociedad, el modelo de familia eran diferentes, pues hoy día, por el hecho migratorio, pues también ocasiona que haya personas de otras nacionalidades cada vez más, personas que vienen siendo menores de edad y que cuando cumplen los 18 años pues pueden estar abocados a estar en la calle. También hay una mayor presencia, ya digo, femenina. Y bueno, se hacen estudios en los que colaboramos como el resto de entidades sociales que trabajan en estos ámbitos y a través del Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia, pues hacemos estudios cada cierto tiempo, pero bueno, nuestro trabajo es estar en la calle y ayudar a quien se encuentre en esa situación de exclusión social, sean más, sean menos, pero bueno, no evoluciona la sociedad en determinados aspectos como a mejor. Entonces, bueno, nosotros desde que existimos hace décadas, pues salimos a atender a las personas que están en esa situación vulnerable, en situación de calle, y lo seguiremos haciendo, creo que por muchísimo tiempo más, lamentablemente.
Por otra parte, claro, hablando de ese tema, es curioso porque hace unos meses conocíamos que se ha empezado a atender ya a jóvenes sin hogar. ¿Cuántos años, de qué edad estamos hablando? ¿Unos 18? Nos comentaba al principio, ¿cuál es el perfil de ese joven?
Bueno, pues justamente la línea que te hace dejar de ser un menor de edad y te hace ser un adulto es cumplir 18 años. Entonces, por una parte, lo que comentaba del hecho migratorio y de que haya menores que tienen una tutela inmediata por su condición de menores a cumplir esa mayoría de edad y ya pues ser un adulto que deja de estar tutelado por una institución pública y que toma decisiones y que se encuentra a lo mejor en una situación de calle que antes legalmente no podía encontrarse en esa situación, por definición. Luego también lo que adelantaba antes del cambio de modelo de familia, pues igual que antes había unos vínculos familiares muy estrechos y unas relaciones paternofiliales en las cuales pues un conflicto entre los padres y los hijos era más limitado en cuanto por lo menos a consecuencias de tener una conflictividad que desemboque en cuando sea mayor de edad me marcho, pues bueno, pues cuando cumpla los 18 años te largas y que, bueno, pues una vez que entras en la calle pues puedes entrar efectivamente con simplemente tener 18 añitos, pero la calle podrá ser un joven luego de 20, de 25, de 28, de 30, pero la calle te va a perjudicar bastante la salud física y la salud mental y los problemas que ocasiona estar en situación de calle, pues si no se les pone coto van a más y un adulto estará muy envejecido y una persona que está en esa situación pues estará en un estado de salud general y en una situación de vulnerabilidad pues que no la tiene quien tiene unas condiciones de vida confortables, normalizadas, digamos.
Sobre todo insistir en eso del problema de la salud mental, que a veces nos olvidamos un poquito, pero también pues al final es una de las cosas más importantes. Por ello, por ejemplo, en esta operación frío no solo repartís mantas, sacos, además de todo ello, estas personas que viven en la calle reciben pues el calor humano, ¿no? Esa empatía. Entiendo que al final muchas veces agradecen incluso más que les dediquemos 5 minutitos a hablar con ellos y que nos cuenten pues al final su historia, que muchas veces, en la mayoría de ocasiones, son muy duras.
Claro. Cuando salgamos esta noche, pues la noche terminará habiendo atendido a tantas personas, habiendo dado tantos sacos de dormir o tantos cafés con leche, pero la situación de estas personas, como bien comentabas, pues requiere de una intervención profesional, de una escucha y de un acompañamiento durante tiempo para tratar de afrontar los problemas que han dado lugar a esa situación, lo que está en la causa, en el origen, y nosotros pues por ese motivo tenemos la oportunidad con ese encuentro, aunque sea por dar un café con leche caliente, de entregar una tarjeta de visita o de empezar con un vínculo o continuar con un vínculo que le permita, pues eso, el seguir con nosotros intentando dejarse ayudar, porque también la población normalizada, siempre pongo el mismo ejemplo, cuando el médico le dice que debe dejar de fumar porque sus pulmones o el riesgo de cáncer es evidente, pues no todo el mundo deja el tabaco por ese motivo. Entonces, nosotros insistimos, acompañamos y respetamos el proceso de cada cual y su derecho a tocar fondo y a pedir ayuda cuando lo considere, aunque nosotros estemos ahí para cuando quiera.
Pepe, por último, nosotros, para los que nos estén escuchando, ¿cómo podemos ayudar en este caso como ciudadanos? No sé si hay algo que podemos hacer, entiendo que lógicamente mucho.
Bueno, nosotros hacemos un recorrido permanente por la ciudad y si alguien, no es la primera vez que ocurre, observa en el entorno donde vive, en su calle o en un parque, alguien que pueda considerar que está en una situación vulnerable, pues puede llamar a la policía local, puede llamar al ayuntamiento al 358600 y que le pasen con el SEMAS y nosotros, si alguien se nos ha pasado o no conocemos porque acaba de llegar o acaba de instalarse en un lugar o le hemos perdido la pista y quien nos llama pues nos dice que le ve mal o que si podemos pasar, pues iremos a verle, por supuesto, de inmediato, o esa noche o al día siguiente o en cuando podamos.
Ayudar de la manera que sea, al final parece que vivimos en una sociedad muy rápida, ¿no? Y a veces es necesario pararse, reflexionar un poquito y mirar lo que tenemos al lado. Por ello, pues Pepe Morales, responsable del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social del Ayuntamiento de Murcia. Mil gracias por su labor.
A vosotros por vuestro interés. Un saludo.
Gracias, Paloma. Gracias al bueno de Pepe Morales. ¿Qué labor hacen, la gente del SEMAS? Bueno, y hemos hablado precisamente de lo que están haciendo con las personas sin techo. Y precisamente una de estas personas, una persona que está sin techo y durmiendo en la calle más de 4 años y que ahora está en un centro, bueno, pues de desintoxicación, comentaba cómo ahora se siente feliz y sobre todo, bueno, pues cómo ha vivido estos años. Escuche.
Estuve en la calle por culpa de las drogas. Me metí en el mundillo ese y poco a poco, hasta que me vi, pues, con un calzón tirado en la calle. Y quizás es lo mejor que me ha podido pasar, porque me ha vuelto humilde. Yo antes miraba a la gente por encima del hombro y no es así. Estuve 4 años viviendo en la calle. Pues lo más complicado es la noche. Cuando llega la noche no tiene un momento tranquilo, no tiene prácticamente intimidad. Robos, palizas, siempre hay alguno que la lía, en fin. No duermes tranquilo, no descansas. Y es duro. Pero mira, se pasa y balance. Cuando hace frío, pues eso, pues te duelen las manos, te duele el cuerpo. Pero gracias al SEMAS, pues nos daba manzas, nos facilitaba sacos de dormir y nos ofrecía los servicios del SEMAS, como el albergue, que está muy bien. Y nada. Por valor de la vida es que se te puede ir en un momento. Y tienes que disfrutar ese momento como si fuera el último. Sin atropellarte, pero viviéndolo el día a día. Y ser humilde, sobre todo ser humilde y ayudar al prójimo. Que eso es muy bonito y hace falta humanizarse en ese aspecto.
Pues ahí está el testimonio en primera persona de un sin techo que ahora mismo está reconduciendo su vida. 37 minutos pasan de la una. Seguimos en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Amigos oyentes, los próximos minutos vamos a hablar de Caravanas Murcia, una empresa que nació en 1990 y que del 16 al 19 de enero va a celebrar unas jornadas de puertas abiertas. Tenemos al otro lado del teléfono a Jennifer Verdú, que es responsable del departamento comercial de Caravanas Murcia. Lo primero es saludarla. Jennifer, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas. Pues muy bien aquí, arrancando la mañana con mucha ilusión.
Además, ya mirando a ese día 16, como decía yo, es decir, pasado mañana, que vais a atender a los clientes en esa jornada, como yo decía, de puertas abiertas, ¿dónde va a estar ubicada esa visita?
Pues va a ser aquí en nuestras instalaciones, en la carretera nacional 344, kilómetro 7, en las Torres de Cotillas. Estamos a unos 15 minutos de Murcia Centro.
¿Y en qué consisten estas jornadas de puertas abiertas? Cuéntanos un poco qué vamos a poder ver, la gente que se acerque, el oyente de COPE.
Vale, pues mira, estas jornadas están diseñadas para acercar las novedades del sector para la temporada 2025 a todos esos apasionados de las autocaravanas y caravanas, y además hemos preparado ofertas exclusivas en vehículos de la temporada 2024. Y lo que hace, bueno, especial este evento es que en un espacio conjunto los visitantes podrán ver una amplia variedad de vehículos, tanto nuevos como de ocasión. Pues esto es algo poco común, ya que las ferias del sector pues suelen estar más enfocadas exclusivamente en modelos nuevos, aunque sí que es cierto que cada vez más pues podemos ver esta mezcla de nuevo y ocasión. Y además, hemos pensado en quienes tienen horarios complicados y no pueden visitarnos durante el horario comercial habitual, por lo que ofrecemos un amplio horario ininterrumpido, ideal pues para todos aquellos que puedan acercarse y echarnos una visita.
A mí me parece magnífico. Hay gente, como tú decías, que trabaja y además en jornadas como la del 16 pasado mañana, que es jueves, también el viernes, etcétera. Pero bueno, me parece muy bien que tenga ese horario ininterrumpido. ¿Qué podrán ver quienes os visiten? Me figuro que amplia exposición, como has indicado, pero ¿qué tipos de autocaravanas? Cuéntanos.
Pues mira, aquí van a poder disfrutar de una exposición completa de autocaravanas, campers y caravanas nuevas. Trabajamos con 13 marcas, pues entre las que se encuentran Naus, Weisberg, Rápido, Itineo, Dreamer, Pilot, McLuis, Esterca. Trabajamos con casi 13 marcas y también podrán encontrar una amplia oferta de vehículos de ocasión, ideal pues para quienes buscan una opción más asequible y sin tener que renunciar a la calidad y el confort. Y teniendo siempre presente pues que nuestro objetivo es que cada cliente encuentre su vehículo ideal, adaptado a su estilo de vida y necesidades.
Ahí va yo. Hemos hablado de las marcas y un poco del modelo, pero ¿qué tipo de vehículos ofrecéis en cuanto a número de plazas, en cuanto a características? Cuéntanos.
Vale, pues a ver, empezamos por las gamas, porque este mundo es un poquito más complejo de lo que parece, y aquí pues ofrecemos diferentes gamas, que van desde los modelos más sencillos y funcionales hasta los más premium con todas las comodidades, y además pues vehículos con capacidades de 2 plazas hasta 7 plazas, y además también tenemos modelos compactos, fáciles de manejar, y otros pues que requieren un carnet específico. Con ello pues estamos seguros de que, sea cual sea el estilo de vida o el tipo de aventura que busquen, aquí van a encontrar su compañero perfecto de viaje.
Jennifer, yo decía además que habéis nacido Caravanas Murcia en 1990, ya celebráis 35 años dedicados a este apasionante sector, pero tenéis una trayectoria, ¿verdad?, desde que comenzasteis aquí en Murcia.
Sí, desde que empezamos aquí en Murcia hemos crecido bastante y nuestros clientes pasan desde Galicia hasta Canarias. No, el cliente no mira los kilómetros que tiene que hacer para venirse aquí a que le atiendan a Caravanas Murcia y comprar su vehículo aquí por el servicio postventa y preventa, sobre todo también, que brindamos. Nuestro compromiso ha sido siempre el mismo: ofrecer el mejor servicio y estar a la altura de las expectativas de quienes confían en nosotros.
Pues yo recuerdo los horarios. Arranca esta jornada de puertas abiertas el jueves 16 de enero y del jueves 16 al sábado 18 estaréis de 10 de la mañana a 7 y media de la tarde, horario ininterrumpido, como tú decías, y el domingo 19 de 10 de la mañana a 1 y media también. Y volvemos a recordar, por si algún oyente ahora mismo acaba de sintonizar la COPE, ¿dónde estáis exactamente ubicados para ver esas maravillosas caravanas y autocaravanas?
Pues estamos en las Torres de Cotillas, poniendo Caravanas Murcia en Google Maps directamente te trae aquí, así que no hay problema de llegar a nuestras instalaciones con Google Maps.
Bueno, Jennifer, y ya para terminar, también nos pueden contactar a través de un canal, el canal YouTube, ¿no?
Bueno, nos pueden contactar a través de varios medios. El principal es nuestra página web, caravanasmurcia.com, y desde ahí pues tendrán ese botoncito de WhatsApp que pinchando pues pueden acceder a hablar con nosotros directamente por WhatsApp. También en nuestro canal de Instagram, que es caravanas/Murcia, y aunque no es una forma de contacto el canal de YouTube, pero sí que recomiendo encarecidamente que visiten nuestro canal, porque además de aprender sobre modelos específicos, seguro que van a pasar un buen rato con las tomas falsas de nuestros vídeos. Y así que yo solo quiero recordar que con Caravanas Murcia vuestra aventura comienza aquí.
Pues muchas gracias, Jennifer.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Amigos oyentes, seguimos en la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia. Ayer dábamos el titular, un poco la noticia, que a mí me parece muy interesante, y es que la Consejería de Salud murciana va a cubrir la rotura de dientes a niños de hasta 14 años cuando esta situación se haya dado como consecuencia de un traumatismo. Es una de las novedades del convenio suscrito entre el propio gobierno y el Colegio Oficial de Odontólogos de la región. Y precisamente tenemos al otro lado del teléfono al presidente de este colegio, Pedro Caballero. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, buenos días. Yo creo que es una buena noticia esta, ¿no? Muy buena para los padres que nos oyen.
Sí, desde luego es una buena noticia para las familias, ¿no? Porque es una contingencia siempre inesperada, ¿no? Hablamos de traumatismo, pues es eso, ese golpe, ese accidente doméstico en la calle, el patín, la bicicleta, que nunca se espera, viene de golpe y que, bueno, en cierto modo a veces pues sí puede trastocar un poco la economía familiar, ¿no?
Hablábamos de que hasta ahora los menores que podían ser atendidos de forma gratuita en cualquiera de las clínicas dentales adscritas lógicamente a este programa PADI son menores de entre 6 y 9 años de edad, ¿no? También con problemas bucodentales.
Efectivamente, bueno, hemos hablado mucho de este plan de atención dental infantil. Nuestros oyentes sabrán que es el que tiene firmado el Colegio de Odontólogos en convenio con el Servicio Murciano de Salud, por el cual todos los niños de 6 a 9 años incluidos, es decir, esas cuatro franjas de edad, 6, 7, 8 y 9 años, pues reciben la atención bucodental en la clínica que la familia elija, ¿no? Eso tiene una serie de prestaciones, revisiones, floraciones, empastes de muelas ya permanentes, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de prestaciones. Y al cumplir los 10 años, pues ya salían de este programa. En este caso, lo que hemos hecho es que al menos para esa salvedad de los traumatismos que puede acarrear pues desde la rotura parcial o prácticamente total de la corona de un diente a incluso la pérdida del diente. Bueno, tratamiento de esa fractura pues va incluida ya hasta los 14 años. Entendemos que es una edad pues en la que es muy pertinente esta modificación del convenio en esta edad de los niños, porque pues bueno, pues es una edad en la que se practican deportes, tiene una actividad digamos pues con más riesgo, ¿no? Para este tipo de causística.
Ya casi termino. Para que el padre lo tenga claro, cuando hablamos de cubrir esa rotura, ¿de qué tipo de operaciones hablamos? ¿Empastes, reestructuración? Un poquillo para que lo tenga claro.
Sí, sí. Bueno, se harían la reconstrucción, digamos, la parte estética, ¿no? De la reconstrucción, la parte de diente que ha saltado, que falta, pero desde luego la afectación de la pulpa, ¿no? La afectación de que pueda tener el diente como consecuencia de ese golpe, ¿no? Para evitar pues futuras infecciones, futuros problemas.
Y eso sería totalmente gratuito para los padres.
Efectivamente.
Perfecto, pues a mí me parece...
Entraría en el convenio, digamos, de ese PADI.
Digo que a mí me parece una muy, muy, muy buena noticia y por eso queríamos contar con Pedro Caballero, presidente del Colegio de Odontólogos aquí en la región de Murcia. Muchísimas gracias, Pedro, y que poco a poco se siga avanzando en esa amplitud de cobertura de la salud bucodental infantil y de adolescentes, porque lo que yo decía también al principio, cada vez que te tengo en el estudio y termino, cuando se educa en una buena limpieza de dientes, en un buen cuidado de dientes desde pequeños, se suele llegar a edades más maduras con una buena dentadura, ¿verdad?
Efectivamente, desde luego el mejor tratamiento es la prevención, no nos cansamos.
Pues muchas gracias de verdad por estar en COPE.
Muy bien, a vosotros.
Bueno, pues queda un minutito para llegar al tramo, en este caso de las 2 menos 10. Y yo lo que les quiero comentar también es una noticia que también me ha llamado bastante la atención. Y es que Murcia superó 220 veces el valor límite de dióxido de nitrógeno en 2024. La contaminación por partículas y el ozono troposférico también se han convertido en contaminantes crónicos en la región, según datos del informe anual de calidad del aire que ha presentado hoy la Asociación Ecologistas en Acción. Parece ser que la contaminación por partículas PM10 y PM2.5 ha tenido un comportamiento recurrente y ha superado en muchas ocasiones, según este informe, los valores límites de la Organización Mundial de la Salud durante el pasado año. Bueno, pues entre todos, a ver si poco a poco logramos reducir esas emisiones a la atmósfera, porque no son buenas para nuestros pulmones. Bueno, arrancamos 2025 y lógicamente tenemos que hablar de consumo, del sector del consumo, porque están las rebajas. De eso hablaremos al final de la entrevista con nuestro invitado, que es Alberto Sánchez Campillo, director general de consumo de la Comunidad Autónoma de Murcia. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas tardes y feliz año, Pedro.
Y también para vosotros.
Y bueno, pues aquí estamos arrancando el año y bueno, unas fechas que hemos pasado, como decías, de rebajas. Y ya, pues si quieres hablamos un poquito más tarde de ello. Sí. Y nada, pues arrancando el año con fuerza y con energía.
Vamos a empezar hablando de reciclaje, porque hace algunos días se presentaba una interesante campaña junto a OITU, esa asociación relacionada con bares, restaurantes y demás, sobre todo para lograr ese reciclaje del aceite usado en los domicilios particulares, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco, para que la gente que todavía no lo conozca pueda participar, porque es muy positiva esa campaña, ¿eh?
Por supuesto, Pedro. Pues estas Navidades lanzamos una campaña con OITU. Una campaña que consiste en el reciclaje del aceite usado, el aceite que utilizamos habitualmente para cocinar. Y esta campaña pues tiene como objetivo fomentar en los consumidores este reciclaje. El consumidor se han habilitado una serie de restaurantes por toda la región de Murcia, donde los consumidores podremos llevar este aceite usado. Este aceite usado que habitualmente o se ha llevado a unas prácticas malas por parte de los consumidores de vertir este aceite por el sumidero. Esto al final tiene unas consecuencias muy negativas en el medio ambiente. Y además aquí en la región de Murcia, una región pionera lo que es en la reutilización de las aguas residuales, pues es importante que sigamos siendo conscientes del perjuicio que tiene el tirar el aceite al sumidero. Pues con esta campaña, como te he dicho anteriormente, Pedro, se han habilitado una serie de restaurantes repartidos por diversos puntos de la región de Murcia. Ya hay actualmente más de 100 locales adheridos, donde el consumidor pues podrá llevar ese aceite de oliva. También, para favorecer este reciclaje, pues se van a repartir más de 5.000 embudos, unos embudos que permiten que el consumidor pueda, bueno, pues el hacer el proceso de depositar el aceite y que no vierta nada a la botella, pues que se llevará una botella de plástico al restaurante. En definitiva, pues una iniciativa, pues como te digo anteriormente, donde pues se favorece el reciclaje de dicho aceite.
Comentabas fuera de micrófono, estábamos hablando, amigos oyentes, que a partir de no sé qué fecha, lo vamos a aclarar, los envases van a llevar como una información sobre en qué contenedor se tienen que depositar, lo cual es muy importante también, diferentes envases, ¿no?
Exactamente, Pedro. Pues mira, desde el pasado 1 de enero de este 2025 entró en vigor un nuevo Real Decreto donde se aplican unas nuevas normas para el etiquetado de los envases en España. La nueva normativa establece una serie de menciones obligatorias que deben estar presentes en el etiquetado, ¿vale? Esto nos va a proporcionar a los consumidores pues una información accesible sobre cómo tenemos que reciclar. Todos los envases domésticos deberán indicar claramente en su etiquetado el contenedor al que debemos depositar estos envases a través de unos símbolos y unos códigos de identificación perfectamente intuitivos y muy fáciles de que el consumidor sepa a qué contenedor debe depositar dicho envase. Si un envase, por ejemplo, está compuesto por diversos materiales que puedan separarse fácilmente, pues deberá especificarse el contenedor donde correspondiente para cada uno de los componentes. En el caso de que los materiales no se puedan separar, pues se indicará el contenedor adecuado para el material predominante. En definitiva, una muy buena iniciativa que nos vamos a sumar aquí en la región de Murcia, por supuesto, a difundir este Real Decreto para seguir concienciando a la población de la importancia del reciclaje y el reciclaje correcto.
Y hablamos ya casi como penúltima cuestión, algo muy importante, del tema de la Junta de Arbitraje. Sé que hay una campaña muy interesante para potenciar esa Junta y que el consumidor tenga claro que está ahí para, evidentemente, llegar a acuerdos sin necesidad de ir a lo administrativo, a lo contencioso administrativo, etcétera, etcétera.
Efectivamente, pues también actualmente desde el gobierno regional hemos impulsado una campaña para promocionar la Junta Arbitral de Consumo. Este método alternativo de extrajudicial muy importante de resolución de conflictos. Es una junta en la que nosotros, los consumidores, podemos acudir para resolver cualquier conflicto que tengamos entre los empresarios. Pero es que queremos que las empresas adhieran y queremos lanzar un mensaje positivo porque, como ha dicho anteriormente Pedro, la Junta Arbitral es un procedimiento totalmente gratuito, muy ágil, donde pretendemos, por supuesto, llegar a un acuerdo entre el consumidor y el empresario. Unas veces puede ocurrir que los empresarios o el consumidor no tenga la razón. Pues bueno, pues será un órgano independiente el que diga pues quién tiene la razón en este caso. Entonces, estamos potenciando la Junta Arbitral, queremos potenciarla. Se están llevando a cabo diversas iniciativas para que todas las empresas de la región de Murcia se adhieran a este sistema, que es, como te he dicho, totalmente gratuito y donde podrán resolver sus futuros conflictos que puedan tener con los consumidores.
Y terminamos con las rebajas. Evidentemente ya llevamos algunos días, pero me gustaría que fuera el ABC de las rebajas.
Me quedo con lo de hacer una lista. Creo que las rebajas son una muy buena oportunidad de adquirir los productos que necesitamos. Y lo remarco, en definitiva, creo que es una muy buena oportunidad de adquirir, como he dicho anteriormente, los productos que necesitamos y una lista previa, un presupuesto realista. Por supuesto, conservar los tickets para futuras reclamaciones que podamos tener. En definitiva, creo que es importante que lanzar un mensaje de prudencia a los consumidores y, por supuesto, que compren con responsabilidad. Y además también quería lanzar un mensaje de potenciar el comercio local, de que acudamos a los comercios del barrio, a los comercios de nuestros municipios.
Pues Alberto Sánchez Campillo, en este caso director general de Consumo, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, Pedro, por vuestra atención.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno.
ahorrando.
Gracias a Intimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues hay que decir que no hay grandes incidentes, como siempre les comento, pero ya saben, por favor, muchísima precaución, sobre todo en las próximas horas, salidas de colegios, de oficinas, se llena la calle de vehículos y todavía, por cierto, se mantienen las rebajas, no lo olviden.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Llegamos a las 2 de la tarde, recuerda que estás escuchando Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.